¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. 7 de la mañana y algunos segundos. Empezó a formalmente comentar la actualidad aquí en Duna. Este equipo que, bueno, encabezamos al comienzo de la mañana con Steve Isic y quien les habla. ¿Cómo estás, Connie?
Buenos días.
¿Sueño?
Mucho.
Sí. Sí. Cierto. Tengo más sueño que que vecino Freddy Krueger.
Se supera a sí mismo, ¿o no? Se supera a sí mismo.
Oh, esta creatividad. Yo me diría dedicar a Lubors, Festival de Viña, allá voy.
Ya. Bueno, y si no, ya sabes qué otra cosa puedes hacer tranquilamente.
Sí. ¿Viste?
Oye, bueno, a ver, tenemos hartas cosas que revisar. Hay una noticia que surge ayer y que a mí me parece bien relevante por lo que se viene, por la significancia que tiene hacia atrás y por las consecuencias que va a tener en el futuro cercanísimo, porque esto es cosa de días, y que es que la Fiscalía haya pedido, que se cierre finalmente el caso de las farmacias y que venga ahora directamente la acusación y la solicitud de cárcel para los ejecutivos. Hay rumores de mercado que señalan que la petición de la cárcel, en definitiva, para los ejecutivos va a ser penas remitidas de no muchos días. Y eso puede generar un impacto frente a la expectativa que hay de una sanción máxima en este tema. Vamos a conversar de eso, vamos a repasar qué es lo que está pasando con el salario mínimo, porque ya está todo el mundo un poquito agotado con el tema del salario mínimo. Y lo mismo que con la política, porque ahora resulta que hay mails que van y que vienen con recriminaciones mutuas, pero con poca acción en definitiva.
Le vamos a estar dando un vistazo también, entre otras cosas, a nuevas indagaciones que se están realizando en el caso del Colegio Apoquindo. Hay una nueva denuncia también contra un jardín infantil en la comuna de Las Condes. Ambos temas muy instalados en la discusión permanente ya a estas alturas de la opinión pública cuando se trata del abuso sexual contra menores. Y también, entre otras cosas, vamos a tratar de analizar lo que está pasando con esta protesta que afectó al metro hace 2 días, donde hubo formalizaciones en el día de ayer, pero donde además esta mañana el diario La Tercera está publicando un artículo que cuenta que el líder de esa protesta no trabaja en el call center que se encuentra en huelga. De hecho, dice que pertenece a un sindicato multiempresa que ha estado detrás de otras acciones sindicales.
Tiene perfil de piquetero, digamos.
A eso apunta fundamentalmente este artículo. En el ámbito internacional hay varias cosas interesantes. Dio una entrevista por primera vez el hombre que estaba a cargo del Costa Concordia. Es la primera vez que habla el capitán defendiendo sus acciones en esta primera entrevista luego de ese naufragio. Él justificó el haberse quedado en la costa mientras el barco se hundía, entre otras cosas. Y también, por supuesto, en los deportes hay varios temas interesantes. Estamos a prácticamente 2 semanas, un poquitito más, de que empiecen los Juegos Olímpicos de Londres. Hay novedades porque se hizo un anuncio respecto de la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Qué va a pasar con Johnny Herrera? Bueno, se lo vamos a contar en los próximos minutos. Tenemos, por supuesto, el informe del tiempo. Vamos a ir actualizando la situación del tránsito, qué está pasando con las bolsas. Como siempre, información en vivo aquí en Duna en Punto. Comenzamos entonces en este miércoles 11 de julio del 2012.
7 de la mañana, 4 minutos en Duna en Punto. Titulares.
A 3 años del inicio de la investigación, la Fiscalía Centro Norte dio por finalizado el caso Farmacias y exige penas de cárcel para al menos 10 ejecutivos por alterar el precio de algunos remedios. Esta acusación tendrá que ser presentada en los próximos 10 días para fijar una audiencia para el juicio oral.
En una difícil sesión marcada por las interrupciones y protestas en las tribunas, la Cámara rechazó el reajuste al salario mínimo. A pesar de contar con los votos del oficialismo, la iniciativa no tuvo el apoyo de los diputados independientes, por lo que ahora tendrá que ser discutida en el Senado. Su presidente, Camilo Escalona, llamó al gobierno a presentar una nueva propuesta que supere los 193 mil pesos.
Y en paralelo a la votación del sueldo mínimo, RN intenta ponerle paños fríos al último impasse que protagonizó su presidente tras abandonar un desayuno en La Moneda, donde se discutía justamente el tema del salario mínimo. Los ministros Larrulé, Hinspeter y Chadwick abordaron el tema con el vicepresidente de la colectividad, Baldo Procurisa, a quien se le expresó el interés del gobierno por recomponer las relaciones con RN.
Parlamentarios del Partido Socialista debatieron fórmulas para ordenar sus filas y así impedir eventuales fugas de militantes a puerta de las elecciones municipales y con miras a las presidenciales. Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Bocar, intercambió duros correos electrónicos con la dirigencia del PPD para expresar su negativa a izquierdizar el bloque.
El 3 de diciembre comenzarán los alegatos en el juicio ante la Haya contra Perú por su demanda marítima. El canciller Alfredo Moreno se reunió en París con los abogados que representarán a Chile para conocer los avances de la estrategia y argumentos para cada materia. El ministro se mostró confiado en los resultados.
También les contamos que la Fiscalía indaga la presunta responsabilidad de otros dos auxiliares del Colegio Apoquindo en los casos de abusos sexuales a alumnos del establecimiento. Aunque ambos ya fueron interrogados en calidad de imputados, no se les ha formalizado ya que aún no existen antecedentes concretos de su participación.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, respondió a los cuestionamientos del sacerdote Cristian Prej respecto de su disconformidad con la investigación en su contra por presuntos abusos. Esati recalcó que el proceso ha cumplido estrictamente las normas del derecho canónico y aseguró que lo que se ha realizado hasta ahora no es un juicio, sino un proceso administrativo.
Violentas protestas realizaron los pescadores artesanales en distintos puntos del país en contra de la nueva ley de pesca que se está discutiendo en el Congreso. Los manifestantes bloquearon el acceso continental a Chiloé y se enfrentaron con carabineros en Valparaíso y Coronel. Exigen ampliar las 500 millas de pesca. Esta madrugada se han seguido registrando bloqueos y también barricadas.
En temas internacionales, desafiando a la Corte Suprema, el Parlamento egipcio volvió a sesionar y respondió a la orden del nuevo presidente del país, Mohamed Mursi. Minutos después, el máximo tribunal calificó la acción de ilegal. En tanto, los legisladores acordaron someter la orden de disolver el Parlamento a otro tribunal.
En su primera entrevista tras el naufragio del crucero Costa Concordia, su capitán, Francesco Cettino, reconoció no estar arrepentido de no haber lanzado inmediatamente la alarma general y aseguró ser una víctima más del sistema. Le pidió perdón en todo caso a los afectados por esta tragedia.
Virtualmente empatados, ese es el escenario político que enfrenta el presidente Barack Obama y su contendor republicano Mitt Romney de cara a las elecciones de noviembre. Así lo confirman dos encuestas que le dan un 46% de apoyo a cada uno.
Bien, pues y por último les contamos que un llamado a calmar los ánimos hizo el ganador de las elecciones presidenciales en México, Enrique Peña Nieto. En una conferencia de prensa, el candidato del PRI pidió evitar la polarización, mientras que su gran rival, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene firme en su idea de impugnar los resultados de estos comicios.
7 de la mañana, 8 minutos. Presentamos Deportes en Duna con Ignacio Valenzuela.
Vamos de inmediato con la actualidad deportiva de las últimas horas. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, amigos? Iniciamos con fútbol y con los equipos que se siguen reforzando para el torneo de clausura hasta la quinta fecha. Hasta antes de la quinta fecha pueden inscribir jugadores los equipos de primera división. Colo-Colo maneja algunos nombres, necesita un 10, un enganche y también un lateral izquierdo. Pero hay muy, muy poca plata para contratar. Damián Díaz y Matías Campos Toro interesaban al cacique, pero fueron descartados. El que sí firmó es Felipe Flores, delantero, ex Cobreloa, formado en Colo-Colo. Ocupa el puesto de Esteban Paredes. En la U, en tanto, llegó Enzo Gutiérrez, ex O'Higgins. Siguen buscando otro delantero, puede ser el argentino Juan Cuevas, que está jugando en México. Mientras, los dirigentes de Azul Azul se juntaron con Johnny Herrera para conversar su situación. Interés existía, era real, por parte de River Plate para comprar la mitad de su pase, llevárselo a argentino, pero la postura de la U es bastante clara. No quieren que se vaya, mientras Herrera quiere jugar fuera. El resultado de esta reunión, postura más férrea de los azules, encuentran poca plata y no quieren por ningún motivo que se vaya, mientras dicen que Johnny Herrera tiene molestia, veía en esta, a sus 31 años de edad, una buena opción para volver a jugar fuera de Chile, ya lo hizo sin éxito en Corinthians de Brasil el año 2006. Además, se habría desinflado esta opción, pues River está a punto de contratar a Marcelo Barovero, arquero de Vélez Sarsfield. A propósito de Johnny Herrera y la U, anoche el Sindicato de Futbolistas Profesionales premió a los mejores del torneo de apertura, puesto por puesto. Johnny Herrera, Osvaldo González, Matías Rodríguez, José Rojas, Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Junior Fernández, Yángelo Enríquez, todos de la U, más Enzo Gutiérrez, hoy en la U, pero el primer semestre en O'Higgins, y Ramón Fernández, también de O'Higgins, fueron escogidos como los mejores, lo que habla a las claras de cuál es el equipo que manda en el fútbol chileno, la U. Por si fuera poco, Jorge Sampaoli fue escogido el mejor DT, San Marcos de Arica, el mejor equipo del ascenso, y el hoy delantero de Unión Española, Patricio Rubio, el mejor jugador de la primera B. En Uruguay, en tanto, hoy juega la selección chilena de Claudio Borri, lo va a dirigir Jaime Vera, un amistoso contra la selección olímpica de Uruguay. El partido es a las 2:30 p.m. y se juega en Maldonado, ahí muy cerca de Punta del Este. En el exterior hay varias cosas. Diego Maradona, por ejemplo, fue despedido del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. En España se sorteó el calendario de esta temporada. Hay varias cosas interesantes. En la primera fecha, el Málaga de Manuel Pellegrini recibe al recién ascendido Celta de Vigo. Barcelona recibe a Real Sociedad de Claudio Bravo. Mientras el Real Madrid recibe a Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. En la última fecha, que puede definir perfectamente una liga, se pactó para el mes de junio de 2013. Barcelona va a jugar de local ante el Málaga. El Real Madrid, el otro gran candidato, lo hará ante el Osasuna. En octubre, el Madrid irá al Camp Nou y en marzo, el Barcelona irá al Bernabéu. Pero los derbis se comienzan a jugar antes. El próximo mes ya será en agosto, cuando el Barcelona y el Real Madrid, el 23 y 30 de agosto, jueguen la Supercopa Española. Para terminar, nos quedamos en Europa, en Rusia y en Suiza, puntualmente. En Moscú se busca entrenador para la selección de fútbol que defraudó en la última Eurocopa. Quedó eliminada en la primera ronda. Y hay algunos nombres. Tres son los técnicos propuestos por la federación. Rafael Benítez, técnico español. Josep Guardiola, ex Barcelona. Y Marcelo Bielsa, el actual entrenador del Athletic. Mientras en Suiza, Roger Federer se refirió a los Juegos Olímpicos que pretende ganar. Si es que lo gana, se va a quedar con el Golden Slam. Significa esto ganar al menos una vez un Grand Slam y además un Juego Olímpico. Tal honor solo lo poseen dos tenistas, André Agassi y Rafael Nadal. Pero la noticia es otra, pues Federer está pensando si acepta o no ser abanderado de su país. Las autoridades de Suiza lo nombraron como el encargado de llevar la bandera en la jornada inaugural, pero Federer ya portó la bandera roja de Cruz Blanca en Atenas y en Beijing, por lo que ha dicho que tres es mucho y que es tiempo de que otro suizo sea el encargado de ser el abanderado. Deportes en Duna en Punto. Buenos días.
Gracias, Nacho. Que esté muy bien. Buenos días.
7 de la mañana, 13 minutos. Más que números. Economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones nos cuenta que el Banco Central publicó la encuesta de expectativas económicas correspondiente al mes de julio. En esta oportunidad se observó una caída en las proyecciones de los agentes respecto a la inflación para fin de año, desde el 3% hasta el 2,4%, en línea con sus estimaciones. Durante la semana pasada, de hecho, habían corregido su expectativa a un 2,3%. Esto sería causado por los menores registros inflacionarios observados, además de la caída que han experimentado los precios de los commodities estos últimos meses. Lo que nos cuenta Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Estamos en economías, demos un vistazo al comportamiento de las bolsas también. El IPSA tuvo una caída ayer de 0,54% y quedó en 4.352,82 unidades. El ICPA perdió 0,45%, quedó en 20.898,50 puntos. El Dow Jones bajó 0,65%, alcanzó finalmente los 12.653,2 enteros. Bajó la luz el Nasdaq con una negativa variación porcentual de 1%, quedando en 2.902,33 puntos. Y apagó su pizarra el Bovespa también con una baja bien pronunciada, en este caso de 3,05%, alcanzando los 53.705 enteros y fracción. A esta hora, el Financial Times de Londres tiene una variación de 0%, el DAX de Alemania de 0,58% y el K40 en Francia de 0,16%. Esto en medio, además, de lo que está pasando en España, donde Mariano Rajoy bajó la prestación por el desempleo, subió el IVA y le quitó una serie de beneficios y bonificaciones a los funcionarios, a los funcionarios públicos. Esto hoy día es tema porque ha recortado el gasto público bastante el presidente del gobierno español, tratando de explicar de alguna manera las medidas de austeridad ante el Congreso. ¿Qué está pasando en el resto de las bolsas, por ejemplo, asiáticas? El Shanghai Composite cerró con una ganancia de 0,51%, el Hang Seng en Hong Kong, el Shanghai Composite es de China, el Hang Seng en Hong Kong, 0,12% arriba cerró hoy, y el Nikkei en Japón cayó 0,08% en esta jornada de día miércoles.
El caso de las farmacias viene cruzando parte importante de la prensa económica. Titular de Pulso, que dice: la fiscalía se toma el caso a farmacias, los inculpados arriesgan cárcel y el sistema merece una revisión. Y es interesante lo que anota aquí el artículo que le dedica Pulso a este tema, básicamente porque señala que varios expertos apuntan a que la decisión de la fiscalía de llevar a la cárcel a los ejecutivos de la farmacia, ojo, de llevarlos entre comillas, porque serían penas remitidas en la mayor parte de los casos si es que se los condena, pondría en riesgo la figura de la delación compensada, que es justamente la que operó en este caso cuando una de las tres farmacias denunció la existencia del cartel, se acogió a la multa que finalmente dictaminó el Tribunal de la Libre Competencia, pero se supone que iba a obtener beneficios como no tener que entrar en la etapa de la cárcel para sus ejecutivos. Los expertos temen que esta petición de cárcel de la Fiscalía pueda dilapidar entonces la figura de la delación compensada, que es la que permite que esta empresa revele un cartel y se exima total o parcialmente de las multas. Hasta el 2004, de hecho, la legislación sobre libre competencia consideraba penas de cárcel, pero se habían eliminado porque nunca se aplicaron. Y ahora, en este caso particular, la Fiscalía apeló a un artículo puntual del Código Penal, que es el que condena el alza fraudulenta de precios, y es por ese artículo que podrían enfrentar estas penas los 10 ejecutivos. Son de las tres farmacias más un laboratorio. Cruza también la prensa económica el debate por el sueldo mínimo que se toma ahora el Senado después de que fuera rechazado por 3 votos ayer en el Congreso. Y el otro tema relevante, que es titular del Cuerpo B del Mercurio y también del Diario Financiero, es que Codelco logró una tasa récord con una histórica emisión de 2.000 millones de dólares en bonos. El Mercurio dice: la confianza en Chile lleva a que la demanda de Wall Street por el nuevo bono de Codelco sea 5 veces mayor a la oferta. Finalmente, destaca también hoy día Negocios de la Tercera que el gobierno estudia un modelo de Nueva Zelanda para incorporar trabajadores extranjeros. Trabajo y Agricultura evalúan enfrentar escasez de mano de obra flexibilizando límite legal de extranjeros por empresa.
7 de la mañana, 18 minutos. El tiempo en Duna en Punto.
Les cuento, pues a esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 1 grado con 4 décimas y esperamos una máxima de 17 grados. Va a estar despejado hoy día, ocasionalmente con nubosidad parcial. Para Valparaíso y Viña del Mar, escasa nubosidad, temperatura extrema probable de 15 grados. Concepción, nublado y probable chubasco, variando a nubosidad parcial con una máxima de 14 grados. Y para Puerto Montt, cubierto y chubasco, variando a nublado con una temperatura extrema probable de 8 grados. Nos cuenta la dirección meteorológica para estas ciudades donde se sintoniza Radio Duna.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Bien, pues lo habíamos comentado al comienzo del programa y lo anticipamos antes de la pausa comercial. Habló ayer el capitán del Costa Concordia, esta embarcación que se hundió, este crucero que naufragó a mediados de enero frente a Giglio, esta isla italiana. Es la primera vez que aparece en televisión después de este accidente. Este hombre se le veía nervioso, con algunos titubeos. Tiene un tic, además, ahí en el ojo derecho. Francesco Schettino es el hombre al que se le revocó el arresto domiciliario la semana pasada y, por lo tanto, ya quedó ahí a disposición de los medios, en la práctica, que han salido a buscarlo insistentemente para poder conversar con él. Finalmente lo hizo con un programa del Canal 5 de Italia que se llama Quinta Colonna, y en sus declaraciones, este hombre, catalogado como el más odiado de Italia, ofreció disculpas, pero bastante tímidas, a decir verdad, a las víctimas. Defendió las acciones que había hecho. Él se declaró como una víctima más del sistema. Les voy a leer algunas de las declaraciones que él hizo. Por ejemplo: no pensé nunca que pudiera ocurrir algo así, mucho menos tenía la intención de hacer algo de este tipo. En el accidente no solo se identifica al barco, a la empresa, sino también a su capitán, y por lo tanto es normal que yo tenga que pedir perdón a todos. Esa fue, por eso digo, su disculpa tan tímida en esta entrevista que se le hizo todo esto en su propia casa. La primera pregunta que le hizo la periodista fue sobre por qué decidió hablar, y él dice que lo hacía por un deber moral con el público, pero que su intención no era hacer cambiar de opinión a nadie frente al tema. Ha pasado ya 6 meses de este naufragio. El hombre, que está acusado en todo caso de homicidio culposo múltiple, de naufragio y abandono del barco, delitos por los que arriesga además prácticamente década y media de cárcel, dijo que después de este accidente se cayó de la nave y que llegó hasta unos roqueríos desde donde contempló todo. Y al momento de ver su barco, él dice que le hubiera gustado resurgirlo con sus propias manos, pero que solo pudo llamar por teléfono para pedir ayuda. Claro, durante los cuestionamientos del por qué no volvió a la nave ni ayudó a los oficiales a rescatar a los pasajeros, él dice que solo se dio cuenta de que había víctimas cuando el oficial de la capitanía del puerto se lo mencionó en una conversación que se hizo muy famosa en Italia, porque de hecho este oficial de la capitanía del puerto de Livorno le exige a gritos prácticamente que vuelva al barco, cuestión que él rechaza. Este capitán justificó el hecho de quedarse en la costa diciendo que tenía que nadar 300 metros para verificar el estado de la nave, ante lo cual no podría preservar, por ejemplo, su celular para hablar con la unidad de crisis o poder coordinar operaciones. Él dice, yo como comandante nunca di una orden que no pudiera cumplirse. O sea, le reclamó esta persona, este hombre de la Capitanía de Puerto, un deber sin comprender que no podía ser realizado. Bueno, parte de las declaraciones que hizo el capitán del Costa Concordia.
Esta es una historia que tiene un montón de ingredientes, pero probablemente es de esas historias que termina por ir sacando de a una las capas de una cuestión que se ve increíble, glamorosa, danza de millones, gente filantrópica, con vida feliz y normal, pero que cuando se empiezan a sacar las capas te das cuenta cuánto hay de la miseria humana finalmente en un caso de esta naturaleza. Me refiero a la muerte de la mujer de quien hoy día es el líder y administrador del famoso Imperio Tetra Pak. El Imperio Tetra Pak es una empresa que fundó el abuelo de este hombre, que lleva ya varias decenas de años. Él es la fábrica de envases número uno del mundo y que los tiene transformados en una de las grandes fortunas a nivel global. 8.500 millones de dólares aproximadamente es el cálculo de la fortuna de esta pareja, que por lo menos ante los medios de comunicación y ante la socialité británica y europea llevaba simplemente una vida perfecta. Ella, norteamericana, la historia hoy día cuenta que se conocieron los dos en un centro de rehabilitación. Los dos tenían problemas con la droga y aparentemente ninguno de los dos la logró superar. De hecho, en más de alguna oportunidad, ella, que tiene cuatro hijos con este dueño o heredero del Imperio Tetra Pak, ella fue detectada alguna vez intentando ingresar dosis de cocaína a una fiesta en la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo. Y en algún momento se le incautaron en su casa 50 y tantos gramos de cocaína, crack, heroína y otro tipo de drogas también. Por lo tanto, la sospecha que está instalada hoy día respecto de lo que pudo haber ocurrido con Eva Rousing, que es el nombre de ella, insisto, norteamericana, que conoció al marido a principios de los 90 en una clínica de rehabilitación. El marido, para que tengamos el nombre en el registro, es Hans Christian Rausing, el heredero del Imperio Tetra Pak. Bueno, en la casa de ella una vez decía se les encontraron todo tipo de drogas en definitiva, y ella estuvo a punto de ser llevada presa en ese momento, pero hubo algún tipo de acuerdo. Eso fue hace 3 meses atrás solamente. Así que la sospecha que está instalada hoy día es que pudo tratarse de una sobredosis. Ella apareció muerta, a él lo tomaron preso, lo están indagando para saber si pudo haber participado él activamente en la muerte de su mujer o haber presenciado en el fondo una sobredosis y no haber sabido en definitiva reaccionar.
Claro, con cuatro hijos este matrimonio de verdad es que se ha transformado en probablemente
11 y 17 años.
Así es, en de los más comentados del último tiempo.
En Duna en Punto, titulares.
Denise Fontaine nos actualiza información a esta hora. ¿Cómo estás, Denise?
Con frío pero bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Con frío pero bien. Gracias.
Muy bien.
Ya, qué bueno.
Aquí estoy bien abrigadito.
Como sí, así hacer, te veo.
Como una guaguita de consultorio.
Como hijito único. Muy bien. Está bien. Vamos con las noticias, empezamos con noticias nacionales. A las violentas protestas realizadas ayer por pescadores artesanales en contra de la nueva ley de pesca, se suman bloqueos y barricadas que esta madrugada han afectado los accesos a Constitución. De hecho, a esta hora siguen estos bloqueos. Los pescadores anunciaron nuevas movilizaciones contra la llamada Ley Longueira. La Fiscalía Centro Norte cerró el caso Farmacias después de 3 años de investigación, exigiendo penas de cárcel para 10 ejecutivos por alteración fraudulenta en el precio de algunos remedios. La Cámara de Diputados rechazó el reajuste al salario mínimo. La iniciativa tuvo los votos del oficialismo, pero no de los independientes, por lo que ahora tendrá que discutirse en el Senado. Camilo Escalona llamó al gobierno a superar los 193 mil pesos. La Fiscalía indaga la presunta responsabilidad de otros 2 auxiliares del Colegio Apoquindo en los casos de abusos sexuales contra alumnos. Ambos ya fueron interrogados en calidad de imputados, pero aún no han sido formalizados. En noticias internacionales, el presidente de España, Mariano Rajoy, presentó las medidas que impulsará su gobierno para frenar la crisis económica y el desempleo. Entre ellas, el alza de un 18 a un 21% del IVA, además de ajuste ministerial de 600 millones de euros. Feng Yanmei, la mujer china que fue forzada a abortar con un embarazo de 7 meses, fue indemnizada con $11.000 tras un acuerdo extraoficial pactado entre su familia y las autoridades. Y en los deportes les cuento que 9 jugadores de Universidad de Chile fueron premiados en la segunda gala del fútbol, organizada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales SIFUP. Los azules se impusieron como los mejores del torneo de apertura 2012.
Para tu tranquilidad, te cuento el pronóstico del tiempo. A esta hora en Santiago tenemos, Denise, una temperatura que alcanza 1 grado 2 décimas.
Rico.
Santiago se va a presentar hoy día con una temperatura máxima de 17 grados, despejado ocasionalmente con nubosidad parcial aquí en Santiago, donde Duna se sintoniza en el 89.7. En el caso de Viña del Mar, donde nos sintonizan en 104.1, Bañada del Mar y Valparaíso, escasa nubosidad con una temperatura máxima de 15 grados. Para Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, nublado y probable chubasco, variando nubosidad parcial con una máxima de 14 grados. Por último, para Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, cubierto y chubasco, variando nublado y una máxima de 8 grados.
No hay grandes alteraciones en el tránsito capitalino esta mañana. Sí hay algunos semáforos apagados, ojo, en Tobalaba con el Eloro Yáñez, en Bustamante con Irarrázaval, en Jerónimo Alderete con las Gualtatas, que podrían generar congestión. Y se empieza a armar taco ahí en la Alameda del Oriente, entre Amengual y General Velázquez, y en Vespucio al Sur, entre Arrieta y Tobalaba.
7 de la mañana, 37 minutos.
Hay un par de temas que cruzan tanto la crónica política como la crónica económica, Juan Manuel. Uno más la política, que tiene que ver con el debate por el sueldo mínimo. Ayer fue rechazado finalmente en la Cámara de Diputados. En el gobierno habían sacado a comienzos del día algunas cuentas alegres de poder contar con votos independientes. Finalmente se les cayeron. Y la votación dividió a oficialismo con oposición, así tajantemente, y por 3 votos se perdió el salario mínimo. Pero sí se aprobó lo del mecanismo plurianual para dejar de alguna manera fijo, ¿verdad?, la manera en que se hace el cálculo todos los años, que, y la idea es que este esté indexado tanto al IPC como al crecimiento de la economía, de manera que los trabajadores también tengan parte, algún beneficio del fruto de ese crecimiento. Llega al Senado hoy día y ahí la cuestión también se torna compleja. Podría eventualmente intentar tender reinstalarse el puente que en algún comienzo instalaron Hinspeter con Escalona para tratar de sacar adelante iniciativas a través del consenso, un puente que se cortó en algún momento producto básicamente de la arremetida del PPD en contra de Camilo Escalona, pero que se ha intentado retomar. Hay cierto afán por hacerlo de parte de la Democracia Cristiana, y se entiende también que el Partido Socialista, que no solo está de acuerdo en algunos casos, sino que además también tiene en algún momento que ponerle espaldas al presidente del Senado, que es ni más ni menos que un militante de su colectividad, por mucho tiempo además también presidente de la corporación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es probable que se intente conseguir algún tipo de flexibilización mayor de parte en la postura del Ejecutivo. Se ve difícil porque en este caballo se montó el ministro de Hacienda y no tiene ningún interés de bajarse. Y ha dado argumentos también para sostener justamente su determinación de quedarse ahí arriba.
Pasa que el argumento del gobierno, por supuesto, atendible, porque son argumentos de características técnicas, aunque no hay que disfrazar también las convicciones ideológicas, a las que uno nunca tiene que tenerle temor. Nunca hay que disfrazar las convicciones ideológicas, insisto, a las que nunca hay que tenerle temor, porque son convicciones finalmente, solamente con argumentos técnicos. Aquí el gobierno ha puesto argumentos técnicos arriba de la mesa, pero no nos engañemos, es por algo, hay, digamos, colores políticos y signos políticos diferentes en los gobiernos que uno va eligiendo, y es evidente que este está más cercado a un libre mercado en el que uno de los partidos además históricamente ha planteado que ni siquiera debiese existir un salario mínimo. Por lo tanto, en una discusión de estas características no solo hay argumentos técnicos, y estoy planteando esto porque con argumentos técnicos también Renovación Nacional había planteado que, de acuerdo a todas sus indagaciones, estudios y diálogos con la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente, llegaban a la convicción de que subir el salario hasta los 200 mil pesos no era perjudicial para el empleo del sector, ni tampoco para estas empresas. Lo mismo había hecho la Democracia Cristiana, y ni hablar del sector más progresista dentro de la Concertación, que han hablado incluso de 250 mil pesos, tal y como también lo había pedido la CUT. Dicho en simple, cuando la mayoría del espectro político ha señalado que 200 mil pesos sería la cifra que correspondería y que no pasaría nada según sus estudios con ese incremento, versus lo que plantea el gobierno en que sí se podría afectar el empleo, en algún momento vamos a tener que empezar a decantar y acercarnos entre una cifra y la otra. Es cierto que un aumento de desde los 182 mil pesos actuales a los 200 mil representa exactamente un incremento de un 10%, una cuestión que sería no solo histórica. En Chile solo dos veces ha pasado que hemos tenido altos incrementos del salario mínimo. Siempre se hace el IPC más la productividad, fundamentalmente. Y por lo mismo, esta discusión a partir de este momento solo pareciera estar marcada por una cuestión política, pero donde los estudios técnicos no los han puesto arriba de la mesa. O sea, se esgrimen, pero no se leen. Yo creo que sería bueno leerlos.
¿Por qué se superó la pelea política?
Claro, porque la pelea política se la come. Por eso digo que la ideología no quede tapada por estudios técnicos y que los estudios técnicos no queden tapados por la ideología.
Está pidiendo mucho equilibrio usted, pues.
No, porque a mí me parece que es atendible y razonable el argumento del gobierno, pero también me parece atendible y razonable el argumento del resto del espectro político que considera que a lo mejor, que está convencido que los 200.000 no afectan. Bueno, pero me parece que además, espero que lo dije yo ayer en el Hablemos en Off, que la discusión sobre cuestiones políticas como lo de Carlos Larraín no tape el debate real. No digo que el otro no interese, pero el que nos interesa en este minuto es el del salario mínimo.
Bueno, pero los últimos dos días ocurrió lo que tú no querías que ocurriera, lamento comunicarte.
Exacto, eso es minoría siempre.
Yo quiero volver a llamar la atención sobre un tema que resaltamos en el bloque económico y es el caso de las farmacias. Estamos de aquí a un mes probablemente para conocer cuál es el alcance de las condenas, qué tan graves van a ser. Se supone que no van a ser graves, que van a ser probablemente penas remitidas e incluso hay un rumor ahí de mercado de que podrían ser exculpados, no sé si todos, pero buena parte de los 10 ejecutivos. Y eso va a generar un terremoto político y comunicacional bien importante. No deja de llamar la atención la arremetida que ha tenido Salud, el Ministerio de Salud, con medidas, con acciones, incluso también que involucran a las farmacias o en contra de las farmacias en este contexto. Hay ahí una cazuela que se pueda estar cocinando a la que hay que prestarle atención. Simplemente ese es el comentario. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a hablar ahora de economía, de qué está ocurriendo en el mundo. Italia no está descartando pedir un rescate a la Unión Europea. No lo había hecho hasta el momento, pero se habla de que es osado decir a estas alturas que Italia pueda no necesitarlo. Y en España estamos presenciando un nuevo ajuste con una subida del IVA y con reformas adminadas. Además también a la administración, 30.000 millones que llegan como parte de este nuevo rescate, un avance de parte de la Unión Europea que le resta también cierta soberanía en su actuar a los españoles. De estos temas queremos conversar esta mañana con Manuel Bengolea, gerente general de Octogón. ¿Cómo estás tú, Manuel? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ustedes dos.
¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Hablemos un poquitito de las determinaciones que se han adoptado en España. Primero, donde Mariano Rajoy decidió subir el IVA a un 21% y ha recortado también el gasto público, diciendo, además, esto es lo que explicó esta mañana ante el Congreso, que cuando aumenta el impuesto al valor agregado, lo pasa del 18 al 21% en su tramo más alto y del 8,10 en su tramo medio. Esto definitivamente va a contribuir a su plan de austeridad. Primero, ¿qué te parecen a ti las medidas anunciadas por España y cómo las ha explicado, Mariano Rajoy?
A ver, hay que cocinar una cosa, que la verdad que Mariano Rajoy es el que impulsó las medidas, pero la verdad que las medidas las impulsó la Comunidad Económica Europea. Esto fue parte del plan de interdicción que le impuso la Comunidad Europea a España para poder otorgar los dineros que esperaba para el plan de rescate de la banca española. Aclarando eso, yo creo que las medidas son bastante buenas. No hay que olvidar que Rajoy dijo que no iba a subir el IVA. Bueno, hoy día, en la mañana, anunció que lo subía, como tú bien dices, 18-21%. En general, el paquete me parece bastante bien, porque es un paquete de austeridad, quizás algún sistema fiscal, pero con alternativas pro crecimiento. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay un alza de impuestos, pero hay un alza de impuestos al consumo. Hay un alza de impuestos, hay también una rebaja de impuestos que beneficiaban a la compra de bienes raíces. Y definitivamente todo lo que son aquellos impuestos que graban la renta y los salarios no se tocaron. Y por eso, de alguna manera, es pro crecimiento. Entendiendo que en lo agregado, el impacto inicial en el crecimiento español va a ser negativo.
Ahora, ya hay organizaciones de consumidores que están planteando, entre otras cosas, que para una familia, para el gasto de una familia española promedio, este aumento del IVA supondría un aumento de más de $500 al año en el gasto. ¿Cómo puede golpear a su vez a la familia considerando lo que representa el IVA, precisamente?
Insisto, yo creo que el primer impacto económico de esta medida es negativo, si aquí afecta directamente el bolsillo de todo el mundo. pero a la larga, ¿no es cierto?, es un paquete que se esperaba. De hecho, si uno mira las tasas del Tesoro de España, han caído en forma significativa hoy día y ayer también, lo cual se dice que el mercado finalmente como que le está creyendo a este rescate.
Ahora, perdona, pero lo que algunos me imagino pueden estar planteando ya es que esto podría generar un freno también en el consumo familiar, ¿no?
Lo va a hacer, desde luego, porque hay otras cosas también, que hay un bono de fin de año que se da a los empleados públicos, que también se elimina, se reducen los beneficios al desempleo de forma dramática. No hay que olvidarse que España gasta en beneficio de desempleo 30 billones de euros anuales. Y el paquete este es por 65 billones de dólares anuales. Eso es para tener la magnitud de las cosas. O sea, lo que pasa es que los españoles estaban mal acostumbrados.
Sí, claro.
Digamos las cosas por su nombre. Y la verdad es que ahora tienen que ajustarse el cinturón, gusten o no les guste.
Manuel, estamos conversando con Manuel Bengolea, gerente general de Octogon. Tú dices que el mercado está creyéndole aparentemente más a este reajuste. ¿En qué se nota esa diferencia de manera clara, digamos, verdad? Porque hemos tenido probablemente primeras horas de anuncios en que ha aparecido esto como con cierta credibilidad, pero después se cae igual.
Sí, espérate, lo que pasa es que hay que diferenciar acá los mercados, digamos. Uh-huh. Los mercados accionarios obviamente están muy pendientes de esto, pero tienen otras alternativas que lo mueven. Yo me estoy fijando en el mercado, en lo que son las tasas de los bonos del Tesoro español. Perfecto. El bono italiano, etcétera. Esas tasas cayeron ayer y caen hoy día nuevamente, y cayeron bastante significativamente. Uh-huh. O sea, hace tres días atrás España tenía una tasa a 10 años de 7%, y hoy día estábamos hablando de 6.70 y tanto.
¿Y esa tasa es la que te da la confianza de un poco más de largo plazo, digamos?
O sea, yo creo que esas son las señales de que el mercado le está empezando a creer a España. No hay que olvidarse que a principios de año la tasa a la cual se endeudaba Italia era 1.2% superior a la que se endeudaba España, y hoy día es casi al revés el tema, porque Italia ha hecho mucho más que lo que había hecho España. Si España está en deuda con el mercado.
Uh-huh. Manuel, perdona, planteaste hace un ratito, los españoles estaban mal acostumbrados. ¿Qué culpa puede tener el español del comportamiento que han tenido los bancos, que han sido los que han necesitado el rescate? Te lo pregunto porque cuando uno dice el español estaba mal acostumbrado, uno entiende desde la lógica de todos los beneficios otorgados desde el Estado, y ya hemos visto evidente aprovechamiento que incluso muchos hicieron de esos beneficios otorgados por el Estado. Pero ¿qué culpa puede tener el español del comportamiento bancario cuando tú utilizas el término de mal acostumbrado, digamos?
Sí, a ver, es cierto lo que tú dices, pero también es cierto que quienes se endeudaban en los bancos eran los consumidores españoles y nos lo estaban obligando a endeudarse.
Pero seamos justos, veamos también cuál era la fórmula que utilizaban los bancos para endeudar al español también.
También, sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que los bancos tienen la culpa. De hecho, una de las cosas que exige este plan de rescate y que ayer fue muy comentada es que a los accionistas y aún más a los deudores subordinados de la banca española lo obliga a hacer una pérdida cuantiosa antes de que estos bancos en problemas reciban siquiera un euro. Yeah. O sea, a ver,
hay castigo también.
Van a sufrir los consumidores españoles, pero los dueños de los bancos y los que, ¿no es cierto?, de alguna manera le prestaban plata a los bancos para hacer estos negocios magnificentes, van a sufrir una pérdida bastante, bastante importante. Y ayer, como te digo, causó bastante revuelo este hecho, y fue una de las condiciones sine qua non que le impuso la troika europea para el rescate.
Ahora, el presidente del gobierno de España también ha anunciado una reforma en la administración, en realidad, el funcionamiento del Estado español, que debería permitir un ahorro importante. Se calcula incluso, corrígeme si me equivoco, se hablaba ayer de unos 3.500 millones de euros más o menos, que entre otras cosas habla de una reducción en el número de las empresas públicas, de una disminución del número de concejales por tramo de población, de funcionarios públicos en general, de una serie de beneficios también para el trabajador público, etcétera. ¿Crees que la profundidad de la reforma anunciada por Mariano Rajoy, más allá de lo que haya pedido la Unión Europea, es suficiente o va a tener que seguir profundizando, como lo hemos visto en el caso de Grecia, donde se hacían anuncios respondiendo a lo que le imponía la Unión Europea, pero siempre quedaban cortos?
Claro.
A ver, lo que pasa es que no, el caso de Grecia es absolutamente diferente al de España, total y absolutamente diferente.
Estoy hablando solamente respecto de las medidas tomadas respecto del funcionamiento de la administración pública. No estoy comparando ni crisis ni razones del porqué de la crisis.
Sí, mira, a ver, yo a primera diría que no creo. Pero pasa mucho también por cómo se comporta en el resto de los países, ¿no es cierto? Y al final, aquí hay un actor muy relevante, que es el Banco Central Europeo, y cuál va a ser el rol de este en la crisis, porque el rol de prestamista de última instancia que debe tener el Banco Central no lo ha tenido por la forma en cómo fue construido el Banco Central Europeo. Así que es difícil decir en forma tajante, no va a haber más problemas. Yo creo que estamos viendo el inicio o el principio, ya estamos tomando fondo. Ahora, queda parte, que es la parte dolorosa, ¿no es cierto?, que son las caídas aún más profundas del PGB que van a causar, ¿no es cierto?, estos planes de ajuste. Si estos planes de ajuste no son gratis.
¿En cuánto se puede estimar eso, Manuel?
Mira, a ver, está por verse, pero aquí estamos hablando que las correcciones al PGB en el caso de España podrían ser desde medio punto menos hasta un punto entero de crecimiento por los próximos 2 años, a 3 años.
Una línea final es para lo que está pasando en Italia. Italia ha tenido un manejo distinto hasta el momento, pero ayer reconoció que no descartaba finalmente ser rescatado. ¿Qué está jugando Italia en este movimiento de piezas?
Lo que pasa es que lo que yo creo que está jugando Monti, que a pesar de no ser un político, ha mostrado tener unas habilidades políticas asombrosas. Aquí lo que está diciendo es, a Monti le falta hacer un par de ajustes y ha tenido un par de problemas por llevarlo a cabo desde el punto de vista político, huelgas y cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Monti es decir, mire, señores italianos, aceptemos el plan que yo he impuesto, que básicamente ahora parte con un par de privatizaciones, porque si no vamos a tener que sufrir de la realidad de España, que lo acaban de declarar desde el punto de vista económico un interdicto. Yo creo que un poco por ahí va el mensaje, más un mensaje político hacia el interior de Italia que un mensaje financiero hacia el mundo financiero global.
Manuel, muchas gracias por haber...
Que quería un solo comentario, Manuel, que no tiene nada que ver con Europa, pero que el significado que tú le otorgas, Manuel, al que Codelco lograra la tasa récord con la emisión de los 2.000 millones en bonos.
A ver...
Es una super noticia, sí, ¿no?
Es una super noticia, una tasa récord, pero ojo, que la verdad que lo que importa en la tasa de estos bonos es cuál es la diferencia que tiene con la tasa del Tesoro americano.
¿Ya?
Y esa diferencia es 1.5%, que no está en récord.
Ah, perfecto.
O sea, sí, el 3% es la tasa más baja de la historia, eso es, sí. Es cierto, es récord, eso es muy bueno para Chile, pero tampoco desde el punto de vista del precio real efectivo, no es el precio más bajo de un emisor corporativo chileno.
Ya pues, don Manuel Bengolea, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros, que esté súper bien.
Gracias, Manuel, que esté muy bien.
Gracias,
¿eh?
Chao. Que estén bien, adiós.
Anticípate, la agenda de Duna en Punto.
La Fiscalía Oriente está investigando a otros 2 auxiliares del Colegio Apoquindo como sospechosos de abusos a niños de nivel preescolar, una información que consta en los registros oficiales del Poder Judicial. Ahí se está detallando que ambos son indagados por el delito de abuso sexual de menor de 14 años, lo que de alguna manera viene a agravar la situación ya de por sí muy compleja que está afectando a este establecimiento. Y se suma además esta información a otra respecto de un jardín infantil en la comuna de Las Condes que también está siendo indagado con 2 parvularias en especial acusadas de tocaciones impropias a menores que tienen entre 3 y 4 años.
Dicen que ahí la reacción en todo caso de la dirección ha sido distinta. Dar la cara, dar explicaciones, tomar medidas inmediatamente, despedir al tiro a la gente involucrada, pero de todas maneras vamos. Ayer Mario Chilling, que es el abogado de 70 y tantas familias que están denunciando abuso en el caso del jardín, ¿cómo se llama el primer jardín, Juan Manuel?
Hijitos de la Aurora.
Hijitos de la Aurora. Dijo que la Fiscalía Oriente estaba colapsada de denuncias de abuso. Ojo, que no pase inadvertida esa frase. Fiscalía colapsada por denuncias de abuso sexual en contra de menores. Vamos a ver qué pasa con el debate que debiera empezar hoy día en el Senado. ¿Qué va a hacer el gobierno para conseguir los votos que necesita para aprobar el salario mínimo? ¿Qué va a hacer Camilo Escalona? ¿Qué rol va a jugar Camilo Escalona después que se ofreció en algún momento como mediador, como conciliador, como reimpulsor de la famosa política de los consensos que en algún momento tuvo éxito, pero con la cual no parecen estar todos de acuerdo hoy día? Pregunta para el día.
Vamos a ver cómo se comportan los mercados a partir de la, del talle de los programas anticipados ya por Mariano Rajoy esta mañana ante el Parlamento en España. Con esto que recién estábamos comentando, un aumento del IVA y también una reducción y una readecuación de la administración española. Vamos a estar mirando también, entre otras cosas, qué pasa con Johnny Herrera y su futuro a partir de varias ofertas, una en particular de un club argentino que podría definir su futuro.
Ayer Jurasek dijo que se queda y se queda.
Sí, pero la prensa argentina
tiene contrato hasta el 2015. Otra cosa.
Bueno, nos vamos, pues. Vienen las noticias en Duna, luego seguimos junto a Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Gracias por habernos acompañado en esta primera hora de actualidad.
Muy buen día.